tal? Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en esta tarde de viernes 24 de julio. Como siempre, estamos en 89.7 aquí en Santiago, en una ciudad que hoy día no parecía de invierno, tampoco primavera, está muy contaminado. Primavera empieza el vientecito, así que la cosa como que se despeja. No, un día de julio en términos de aire, pero en términos de temperatura parecía más bien un día de septiembre, no sé, o de mayo con mucho. Bueno, en Valparaíso se escucha en directo la radio en 104.1, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt, Duna.cl en todas partes del planeta. Hoy vamos a estar con Rafael Gumucio, periodista, escritor, el ex profesor de la Escuela de Periodismo de la Universidad Diego Portales, y va a realizar un taller literario, pero un taller literario de no ficción. Esto se va a realizar en septiembre. Nos viene a contar acerca de ese taller, del llamado que se está haciendo, y vamos a conversar obviamente de varias otras cosas. Tenemos temas interesantes que comentar con ustedes, entre otras cosas una campaña del Hogar de Cristo que tiene que ver con los calzoncillos largos. Sí, pues estamos en época de frío, en época en que mucha gente, sobre todo gente que vive en la calle, está necesitando un poco más de abrigo. Así que vamos a estar con el padre Pablo Walker, el capellán del Hogar de Cristo, en algunos minutos más. Tenemos muy buena música que presentarles también, y varios temas interesantes que comentar, cosas que se han estado discutiendo en las redes sociales. Se ha hablado harto en los últimos días del caso Quemados, y hay una visión, digamos, un punto de vista que es bien interesante, que yo por lo menos no lo había visto, no había escuchado hablar a las personas que estuvieron cerca, y sobre todo que atendieron tanto a Rodrigo Rojas de Negri como a Carmen Gloria Quintana en el momento en que ellos, poco después, digamos, de que habían sido quemados. Recuerden ustedes que ellos los llevaron a la posta, y en la posta, de acuerdo con lo que se ha dicho, prácticamente dijeron: no, esta gente no tiene ninguna posibilidad de salvarse, con los medios que tenemos aquí es imposible. Y hoy día en el diario La Cuarta, tal vez ustedes tuvieron la oportunidad de verlo, si no lo vieron, yo realmente se los recomiendo. Es un artículo, una entrevista a Jorge Villegas, que es un cirujano especialista en quemaduras, tal vez uno de los hombres que más sabe, que más conoce el tema de las lesiones por quemadura en nuestro país. Y él le tocó, y de hecho fue el médico tratante durante mucho tiempo de Carmen Gloria Quintana. Y él cuenta que en esta entrevista del diario La Cuarta, que a él le tocó, bueno, recibirlos ahí en la posta, e inmediatamente intentó buscar otro centro asistencial donde llevárselos, específicamente el Hospital del Trabajador. Ahí él era jefe del servicio de quemados y pidió que se trasladaran los pacientes allá. Y bueno, le dijeron, él cuenta, dice: me dijeron que no había problema, pero que organizara el traslado para el día siguiente. Vuelvo al día siguiente y me encuentro con que no hay ambulancia ni ninguna preparación. Y el director me dice: no se van a trasladar. Hubo, de alguna parte, una orden, efectivamente, de no trasladarlos, de no sacarlos de la posta y no trasladarlos a un centro asistencial donde podían efectivamente tratar esas quemaduras gravísimas que ellos habían recibido. Y bueno, hubo intervención ahí de la embajada de Estados Unidos, porque Rodrigo Rojas era residente norteamericano y el embajador de Estados Unidos se apersonó, y de hecho también envió a un delegado, y le pidió a este médico, a Jorge Villegas, que se hiciera cargo de él. Y bueno, él también dice: la verdad es que me toca hacer cargo de los dos. No puedo hacer gestiones por Rodrigo y no hacerlas por Carmen Gloria. Entonces le dice: ya, ok, hágala por los dos. El tema es que no podían trasladarlos al Hospital del Trabajador. Dice que en la tarde, en su consulta, llegó un oficial de la Embajada de Estados Unidos con un mensaje en el que la dirección del Hospital del Trabajador informaba al embajador que habían visitado a Rodrigo, no a Carmen, y que habían llegado a la conclusión de que era un paciente muy grave y que no estaba calificado ni el Hospital del Trabajador ni yo para trasladarlo. Yo sabía que el pronóstico era grave. Dice: ¿qué hizo? Bueno, dice que hablé con el doctor de la clínica Las Condes a ver si los podíamos llevar allá. En ese momento llega a Chile el doctor John Constable, un prócer, dice, de la cirugía plástica y manejo de quemados de Estados Unidos. Él pertenecía a una organización Médicos por los Derechos Humanos. Y al ver a mi archivo de casos, llama al embajador para acreditarme, decirle: no, diga, este señor sí está preparado para verlo. pero él creía que era muy difícil rescatar a Carmen. Iba a partir el traslado, pero en ese momento había fallecido Rodrigo. Tenía muchísimas complicaciones. Él murió entonces ahí en la posta. ¿Qué recuerda de ese momento? Fue un traslado difícil. No teníamos ambulancia, dice. Celsa Parrao, una gran dirigente del Colegio de Enfermeras, organizó el traslado mientras yo organizaba la recepción. Ahí conocí a Carmen. Él no había tenido la posibilidad de verla todavía. No conocía a sus padres y los conocí en ese momento. Le pedí a la madre de Carmen que vaya a ver a su hija. Esto es lo que dice el doctor Jorge Villegas, que fue el médico tratante de Carmen Gloria Quintana. Dice que veo que ella, la mamá de Carmen Gloria, pasa a su lado, pasa al lado de su hija y no la reconoció, dice. Fue un golpe tremendo. No se pudo imaginar algo de esta manera y fue muy difícil explicarle lo que íbamos a hacer. ¿Cómo venía ella?, le preguntan. Nadie puede imaginarlo. Era urgente rescatarla. Era nuestra responsabilidad porque nosotros habíamos convocado al paro. Cuando se destruye la piel, la respuesta, dice, es progresiva. Primero se producen las ampollas y se cae la piel. Luego se va acartonando. Más del 60% del cuerpo estaba quemado. Bueno, explica cómo se hizo este tratamiento. Dice, no hacía más, hace más de 5 años que era aceptado que se retirara la piel quemada hasta el plano muscular, por lo que porque lo que mata, dice, al paciente es la piel quemada. Y lo segundo fue que nosotros utilizamos piel de cerdo fresca, dice, pero se acabó y necesitábamos donantes, porque hasta el día de hoy no tenemos un banco de tejidos. Entonces, dice, dos amigos, dos héroes, te lo cuenta el doctor Villegas, donaron su piel para Carmen. Ellos le salvaron la vida a Carmen. ¿No siente que fue usted quien le salvó la vida? Uno le salva la vida a mucha gente, pero no lo hace solo. Es como tocar, dice, en una orquesta. Cuenta también que fueron muchísimas operaciones, ¿no?, para reconstruir manos, cara, labios. Son 12 a 15 operaciones. Hay que recordar también que ella después se fue a Canadá. La llevaron ellos a Canadá y ahí residió ella junto a su familia. Dice que ahí la habíamos logrado poner de pie y un año después la fui a buscar para hacerle otra cirugía y la atendimos en la clínica alemana. Y me le preguntan, ¿cómo es su relación con ella? ¿Habla con frecuencia? Generalmente, dice, casi todos los días. Para eso está el Facebook. Fernanda, su hija mayor, es mi ahijada. Y hay vínculos entre médicos y pacientes que en estos casos tan dramáticos siguen por siempre. Les recomiendo esta entrevista al doctor Jorge Villegas, el médico que, aunque él no lo diga, por lo menos encabezó el equipo que salvó la vida a Carmen Gloria Quintana. Eso es algo, bueno, obviamente es un tema que se sigue comentando acá en nuestro país. En otras partes del mundo se habla de cosas bien distintas. Usted a lo mejor lo tienen en la mente, un señor que se llama Hulk Hogan. Hulk Hogan es uno de estos peleadores de lucha americana, de lucha luchadores, digamos, que son mitad lucha de verdadera y mitad espectáculo. En este caso él era parte, porque lo acaban de echar de una de las asociaciones de lucha, la WWE. Lo interesante, o más que lo interesante, lo divertido es, porque no es divertido en realidad, porque tiene un elemento para nada divertido, un elemento bien condenable, y que se refiere a un escándalo en el que él está metido. Es un escándalo, y ahí viene lo divertido, que surge, no divertido para él, que surge de unas grabaciones en unos encuentros sexuales que tuvo Hulk Hogan con una señorita, y bueno, se hizo un video de esto, pero lo que se rescató fue el audio, y en el audio el tipo se pega unas afirmaciones absolutamente racistas, pero realmente de un racismo que tal vez era no, bueno, nunca es aceptable, pero tal vez era explicable hace 60, 70, 80 años, pero no hace 4 o 5 años, como fueron estas declaraciones. Nunca, insisto, nunca es justificable, pero claro, los contextos van cambiando. Y él está muy enojado con su hija, porque y con un señor, digamos, que le había aportado dinero a la carrera musical de su hija. Dice, yo en esta cuestión metí más de $1 millón en hacerle la carrera musical, y ahora viene este otro tipo y ella se va con él. Y bueno, el otro tipo del cual él estaba hablando era una persona afroamericana, negro. Él empieza a utilizar la famosa, la N-word, como dicen en inglés, la palabra N, que ya a estas alturas es absolutamente inaceptable. Solo la pueden decir los propios negros. Bueno, ustedes han escuchado rap, los raperos la usan, cada tres palabras se usa la palabra N. Ah, es como parte consustancial al género. Pero bueno, él dice que estaba efectivamente muy enojado con su hija, y dice: lo más probable es que mi hija se está acostando con este. Ah, y usa de nuevo la palabra. Y ahí él insiste, lo dice varias veces, dice: sí, la verdad es que yo soy racista. Todos tenemos un poco racista, dice. Yo lo confieso, yo lo soy. Bueno, se han conocido estas declaraciones a través, especialmente, de el National Enquirer. National Enquirer es una revista bastante escandalosa, es un tabloide semanal, que tiene, bueno, frecuentemente publicaciones que, digamos, no son muy ajustadas a la verdad, pero en este caso sí. Ellos dicen que tienen cinco fuentes que les ratificaron lo que había dicho Hulk Hogan en esta grabación. Y además hay un antecedente. Hace algún tiempo, unos meses atrás, Hulk Hogan, que tiene un restaurante, había impuesto una serie de prohibiciones a cierto tipo de vestimenta en su restaurante. Y coincidentemente es el tipo de vestimenta que usan sobre todo los negros, y sobre todo los negros del mundo del rap, y similar, digamos. ¿Qué cosa prohibió? La ropa ancha. La ropa ancha clásica, ¿no es cierto?, de los raperos, los hip hoperos. Joyas muy grandes, otro clásico. Y también lo que llaman los do-rags, que son esta especie como de panties que se ponen en la cabeza. Algunas que son más hechizas que otras. Ahora ya se venden esas cosas, pero una especie como de panty que se pone en la cabeza, y que era típico de las cárceles. Bueno, no deja entrar, dice, tampoco gorras, ni viseras, ni tampoco bandanas. Bueno, todo ese tipo de cosas que son clásicas, bastante clásicas, de los negros. Ya esto se veía venir entonces en relación con Hulk Hogan. Oye, vamos a escuchar un poquito de música. Esto ya está listo, pero necesita dinero para hacerse público, para poder llegar, digamos, a los cines, sobre todo al cine comercial. Se trata de un documental sobre la historia del blues. Pero que es bien interesante, porque se ha hablado otras veces de la historia del blues, sobre todo a través de películas, donde se cuenta siempre el tránsito de personas, de músicos que nacieron en el contexto del sur norteamericano, especialmente en el área de Luisiana, y que en algún minuto se fueron hacia las grandes ciudades, particularmente Nueva York y sobre todo Chicago. Pero, de acuerdo con el director John Anderson, de los directores John Anderson y Brian Wilson, nunca se había contado de verdad esta historia, y de alguna manera estaba tergiversada. La historia real era muchísimo más interesante. Y ellos han querido contar entonces esta historia de cómo surge, cómo nace y cómo se va desarrollando el blues en Chicago. Va a haber, esto incluye actuaciones de, entre otros, B.B. King, Howlin' Wolf, Muddy Waters, Buddy Guy, y una serie de otras luminarias del blues. También están presentes en este y han apoyado este documental personalidades como Bob Dylan, y también este hombre que estamos escuchando ahora, que es un amante de la música y que, pese a que es un tipo joven, ha hecho mucho por la difusión, especialmente de la música más tradicional norteamericana. De Jack White escuchamos Love Interruption.
Inside me and twist it all around. I want love to grab my fingers gently, slam them in a doorway, put my face into the ground. I want love to murder my own mother and take her off to somewhere like hell or up above. And I want love to change my friends to enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. And I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me. Walk right up and bite me, grab a hold of me and fight me, leave me dying on the ground. And I want love to spit my mouth wide open and cover up my ears and never let me hear a sound. I want love to forget that you offended me, or how you had defended me when everybody tore me down. Yeah, I want enemies, change my friends to enemies, show me how it's all my fault. Yeah, I won't let love disrupt, corrupt or interrupt me.
Escuchamos a Jack White con la canción Love Interruption. Por sexta vez consecutiva, por sexto año consecutivo, se está realizando una campaña que es muy bonita porque combina las tradiciones chilenas, combina el buen humor de los chilenos con la ayuda social, la ayuda solidaria, especialmente para personas que son las que más necesitan en nuestro país. Se llama la campaña un calzoncillo largo, pa' Chilito 2015, y está organizada y apoyada por los Huachacas y también por el Hogar de Cristo. Estamos justamente con el capellán del Hogar de Cristo, el padre Pablo Walker. Pablo, bienvenido a nuestro programa, ¿cómo estás?
Hola, Pablo, bien, estamos bien por acá y cariño grande a todos los amigos de UNA.
Cuéntanos de qué se trata esta campaña y cómo la gente puede participar.
Mira, es una complicidad con este colectivo humilde, cariñoso y republicano, como dice Dioscoro de los Huachacas, que se dedican a promover la cultura popular y lo hacen con harto talento y pebre, una mezcla simpática. Y junto con ellos, con toda su red, con todas sus amistades, organizaciones que se sienten identificados, el Hogar de Vista también tiene este aspecto también humilde, cariñoso, republicano, que tiene que ver con la sintonía con la persona excluida. Y particularmente con los que van quedando fuera de las movilizaciones, los que no gritan en la calle. Y, por ejemplo, son las personas en situación de calle. Según el último cadastro, cerca de 12.000 y ahora pueden ser 15.000, está diciendo el ministro. Se trata entonces de juntar ropa de invierno, en particular ropa interior como calcetines, panties, camisetas, calzoncillos largos, e irlos a dejar a varios puntos de acopio. Están todas las agencias Pullman Bus de Santiago, Valpo, Rancagua, a lo largo de todo el país. Pero aparte de eso, en las bodegas del Hogar de Cristo, en JBECHI 869, también en el mercado Matadero de Franklin, y después en dos picadas, la del Pancho Cauceo en Ecuador, y el restaurante Costa Azul ahí en José Francisco Vergara, Quilicura.
Estos son, calcetines, panties, camisetas, calzoncillos largos, por supuesto. Ustedes los van recogiendo, ¿y a quiénes se los van a entregar?
Entonces, nosotros servimos como centro de acopio y después de distribución. Mira, en particular nosotros, junto con un montón de otras fundaciones que forman parte de la Red Calle y bajo el liderazgo del Ministerio de Desarrollo Social, estamos ya en el quinto año consecutivo del Plan de Invierno, ¿ya? Y este Plan de Invierno ha permitido que lo que eran 300 fallecidos al año, por ahí por el año 2010, bueno, tengamos que lamentar, igual es horroroso, pero bastante menos, por ejemplo, 17 fallecidos el año pasado. Eso es lo que tenemos que año a año retroceder hasta que nadie más muera de frío. Entonces, ¿a quiénes van esta ropa interior? Son fundamentalmente, primero, los programas del Hogar de Cristo, que atiende 4.300 personas en situación de calle, en cerca de 120 programas a lo largo de todo el país, más 900 más por este plan de invierno que va a durar todo el año, según nos ha dicho el Ministerio de Salud Social.
Estamos conversando con el padre Pablo Walker, capellán del Hogar de Cristo, a propósito de la campaña Un Calzoncillo Largo para Chilito. Estas cifras, tú dices, son 12.000 más o menos las personas que viven en situación de calle. Es una cifra que pareciera difícil de seguir reduciendo, ¿no? Da la sensación que es como la cifra dura, un poco irreductible de la pobreza más extrema, o sí se puede reducir.
Sí, Pablo, sí se puede. Lo que pasa es que, claro, se instala en casi todo, digamos, una mirada media trágica y media como determinista. E incluso llega a decir, no, si ellos quieren vivir ahí, no tienen remedio. Pero cuando uno empieza a establecer conversaciones así más de igual, y es lo que favorece, por ejemplo, campañas como la que ahora está desarrollando la Fundación Parentes del Hogar de Cristo, esto de aquí estamos, que tenemos derecho a ser escuchados, y uno escucha, uno ve cómo se llega a la calle y uno visualiza cómo se puede salir de la calle. Y antes de que se instale como una identidad, como decir, no, si yo soy de la calle, soy chorro, soy torrante, uno descubre que hay herida muy profunda en términos de pérdida. Muchas veces pérdida de una familia, de un ser querido, pérdida de un matrimonio, de un hijo, y de ahí después la pega, perdida, incluso después tapar la angustia con droga o con alcohol. Y eso se va transformando como una especie como de lastre. Pero se puede revertir, y eso, en eso estamos tratando de favorecer una política pública para salir de la calle. Algo más que el plan de invierno, que lo que evita es que la gente muera. Pero ya en febrero del 2014 hubo en la Oficina Nacional de Calle, el Ministerio de Desarrollo Social, estaba ya como en vías de crearse una política pública en términos de reinserción laboral, en términos de reinserción habitacional para favorecer el arriendo, también para apoyar los programas terapéuticos de alcohol y droga. Entonces sí se puede, Polo, pero supone desnormalizar esa exclusión, supone dejar de verla como parte del amoblado de la plaza y detenernos cuando vamos a pie o en el auto, y ojalá sentarnos, arrodillarnos, poner igual a los mismos horizontes de mirada y escuchar cómo llegamos ahí, cómo te llamas, dónde dormiste anoche, dónde dormir hoy día, cómo te puedo ayudar para que llegue el albergue, para que no te pille el frío o la lluvia, porque eso sí que mata.
Claro, y tal vez el regalar, el entregar algo tan tan íntimo, tan personal como ropa interior abrigada para pasar el invierno puede ser una buena oportunidad de generar ese contacto personal. Le queremos agradecer muchísimo al capellán del Hogar de Cristo, el padre Pablo Walker, por haber conversado esta tarde con nosotros. Gracias, Pablo, que estés muy bien.
Gracias, Pablo, siempre un gusto. Muchos cariños a todos.
Muchas gracias. Bueno, como les decía entonces, como decía el padre Pablo Walker, la bodega central del Hogar de Cristo, ahí en Jotaveche 869, eso es en todas las sedes de la Fundación del Hogar de Cristo a lo largo de Chile, también en las oficinas de Pullman Bus. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un buen consejo, puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima, y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica, mundo financiero, un buen consejo siempre. Escuché que llegó el combo que todos estamos esperando, un combo de verdad. Mira, por la compra de un Opel Corsa Enjoy más 100.000 pesos, apenas 100.000 pesos, te lleva vidrios tinteados, llantas con nuevo diseño, molduras interiores cromadas, más otros 5 equipamientos de fábrica. No te lo pierdas, Opel. Believe in autos. En este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos segundos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, donde quieres estar. Y en temas de salud, prevenir es la clave. Hazte hoy mismo un chequeo con los mejores cardiólogos de Chile en la clínica San Carlos de Apoquindo. Confía tu corazón a los mejores cardiólogos del país con la tranquilidad y el respaldo de una gran institución. Clínica San Carlos de Apoquindo, tu salud es nuestra vocación. Hacemos una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta ya aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Al momento de armar tu cocina, ¿en quién vas a confiar? Por supuesto que en El Volcán. Ellos son especialistas en mesa y cocina. Tienen absolutamente de todo en los locales del Volcán. Tú vas para allá y es la verdad que uno se vuelve loco mirando, qué sé yo, la variedad de cuchillos, la variedad de sartenes, de ollas, de, no sé, lo que tú necesitas, paellera, ropa para cocinar, todos los implementos, además las cosas para servirlas bien bonitas en tu mesa. Anda a conocer el nuevo Corner en Chicureo, en el restaurante Pizza Bistró, y también las tiendas, por supuesto, de Luis Pastel, La Tranquera, Mall, Plaza Egaña y San Diego. El catálogo completo está en el volcán.cl. Y anda a conocer también una nueva tienda en el Mall Plaza Trébol en Concepción. Y mira, les quería advertir sobre lo siguiente. Durante el año 2015 puedes comprar propiedades sin pagar IVA. Eso ustedes lo saben. Bueno, quedan menos de 6 meses para hacerlo. Y aprovecha de ahorrar en la compra de tu departamento en alguno de los townhouses, que son unas casonas así tipo casonas alemanas, donde tú dentro de esas casonas encuentras un departamento más precioso, imagínate, con una chimenea ahí mirando hacia el lago Llanquihue, mirando hacia el volcán Osorno, el resto de los volcanes. Bueno, es la maravilla que tiene Patagonia Virgin Frutillar. Puedes ahorrar y además ganar plusvalía automática por hasta 60 millones de pesos. Aprovecha ahora, durante el 2015, de comprar ahí en Patagonia Virgin Frutillar. Y Horcón Quemado es un destilado artesanal que tiene una variedad de piscos que se diferencian por sus años y grados. El de un grado, el de un año y 35 grados es el más joven. No, de un grado sería muy poco, ¿no es cierto? Claro, muy poco. 35 grados, un año, pero la gracia es que se destila en un alambique, y esto es cierto, un alambique de cobre del 1800. Piscos únicos, hechos a mano desde 1909, Horcón Quemado, el pisco legendario de San Félix, Atacama. Hay una zona en Inglaterra, que se llama, en el sur ahí de la isla, que se llama, del archipiélago en realidad, se llama Cornwall. Especialmente ahí en la puntita está una localidad que se llama Saint Eve. Bueno, y la región de Cornwall, pero particularmente la ciudad de Saint Eve, está siendo objeto de el ataque de las gaviotas rabiosas, o de las gaviotas furiosas o enloquecidas. Se les ha llamado de todo. ¿Qué ha pasado? Bueno, que efectivamente varias personas, especialmente turistas, han sido atacadas por gaviotas. Se las ha visto, por ejemplo, bajando ahí en las cafeterías, en los restaurantes. Se pegan estas especies como de piqueros que se mandan las gaviotas y ¡paf! Se lleva, no sé, una salchicha. Los británicos comen altas salchichitas para el desayuno, entonces corren peligro esas salchichas. Le pegan un picoteo a un helado, a un pastel, pero también de repente a personas. Una señora que la tuvieron que llevar al hospital para curarle unas heridas, y un niño que casi pierde un dedo también por un picotón de una gaviota. Esto ha generado una tremenda preocupación, una especie de frenesí informativo. Y ha habido, la verdad que artículos en todos los diarios, en los principales diarios británicos, también en la televisión, las radios hablan de esto, hasta el primer ministro David Cameron intervino en esta discusión, en esta disputa entre seres humanos y gaviotas allá en la región de Cornwall, y ha dicho que se necesita una buena conversación al respecto. Fíjense que es tanto que han pintado muchos postes con una especie de pintura antigaviota. Han puesto banderas de colores también para espantarlas en los locales comerciales, las cafeterías, los restaurantes. Han puesto paraguas resistentes para que no pasen las gaviotas. En otros lugares han levantado redes para atraparlas y que no sigan atacando a la gente. Bueno, el tema es que parece que algunos se han tomado venganza, y fíjense que hay especialmente cierto tipo de gaviota que ha reducido su presencia en la zona entre un 30 y un 48% en los últimos 15 años. Los seres humanos se están vengando, parece, de las gaviotas allá en la región de Cornwall. Bueno, cosas raras que pasan en realidad. Eso es lo que los británicos llaman summer news. Y las tienen muchas. Allá están en verano, no nosotros. Oye, la canción Oops, I Did It Again de Britney Spears queda perfecta para la campaña de uno de los candidatos precandidatos presidenciales republicanos, Rick Perry. A Donald Trump le han puesto una canción de Ini Kamose que se llama Hot Stepper. George Pataki, Say My Name. Se han buscado, en la revista Rolling Stone se ha dedicado a buscar cuáles son las mejores canciones que debieran usar los candidatos republicanos en sus campañas. A Lindsey Graham, una de las candidatas, le están proponiendo que use esta canción, que se llama Call Me. Y básicamente después de que Donald Trump la llamara una estúpida. Bueno, así está la cosa, está brava la cosa ahí en, sobre todo en el Partido Republicano. La participación de Donald Trump. Hagan después el ejercicio y busquen así las frases memorables de Donald Trump. Y van a decir cómo es posible que este sea el hombre que está liderando la campaña entre los republicanos norteamericanos. Pero bueno, escuchemos a Blondie, ¿no? Esto se llama Call. Escuchamos a Blondie con la canción Call Me. Estamos acompañados con alguien que en realidad es de esta casa, de nuestra radio vecina, aquí al ladito, a metros de nosotros, metros. Todas las mañanas. Está Rafa Gumuz aquí en Radio Cero y está esta tarde aquí en Radio Duna. ¿Cómo estás?
Aquí estamos muy bien.
Bienvenido, pues.
Gracias.
Un gusto que estés acá, esta vez no por el lanzamiento de algún libro, sino que por la presentación de un taller literario que vas a encabezar en la Universidad Diego Portales.
Sí.
Un taller que va a ir los lunes y miércoles de septiembre. Uh-huh. Y las postulaciones son entre el 3 y el 14. ¿Cómo se puede...? Primero, ¿en qué va a consistir este taller?
Un taller de no ficción, o sea, no es de cuento, de novela, sino que puede ser de autobiografía, de ensayo, de bastante más libre, digamos. Y se postula a través de una breve biografía y de un breve trabajo. A ver, creo que ahí está en el número de link de... ¿Son tres páginas o dos?
Ah, no lo tengo aquí, pero son... era una, la biografía era una cosa cortita, como de 100 palabras.
Sí, 100 palabras. Sí.
bien cortito.
Y el y son como un par de páginas también, creo.
Y la Ceci lo busca mientras tanto y lo vamos a dar hacia el final. Oye, ¿qué es no ficción? Partamos por eso. Porque
no ficción es lo que no es ficción. Quiero decir que excluyendo un poco el cuento y la novela, es como los otros géneros que pueden ser de ensayo, fotografía, autoficción, algo como más libre. Todavía no vamos a ir buscando un poco, pero son géneros que tienen que ver con cosas que tienen más vivenciales, menos. No estamos buscando como hacer un cuento perfecto ni una novela perfecta. Creo que en un mes es como muy muy difícil, sino que dar un repaso a soltar como la amarra de escritura, dejar que cada uno suelte su propio demonios.
Tengo la impresión, y estaba de hecho recordando un artículo tuyo, creo que fue hace unos 4 años atrás, no, tal vez incluso más, sobre justamente, no sé si era exactamente sobre la no ficción, pero hablabas de el valor, digamos, de la literatura, por ponerle un nombre, documental, donde está anclada de una manera importante en la realidad. Recuerdo mucho ese artículo, creo que incluso ganó un premio esa columna.
Era raro porque era al revés, porque yo siempre me he ido mucho mejor en la no ficción que en la ficción, pero siempre he usado la misma herramienta, para la herramienta de la ficción para la no ficción. Yo no distingo mucho la frontera, pero me parece que he tenido justamente ese cruce de frontera, que creo que por donde están pasando las cosas ahora en literatura, el cruce de frontera entre la ficción, la no ficción, el ensayo. Yo tampoco voy a ser muy riguroso en ese sentido, no voy a castigar a alguien tu obra de ficción, no ficción, sino que justamente que lo que quiero buscar es algo más amplio y más diverso. Cuando yo leo un texto, cualquiera sea, siempre lo leo como si fuera ficción, aunque sea un reportaje. No, perdón, si a veces no soy muy riguroso, no me importa mucho si los hechos son reales o no. Si,
entonces, ideal para tener los profesores en la escuela de periodismo.
No, pero sí. Pero,
yo recuerdo a todos nosotros, en la escuela, los artículos que mejor nos quedaban y donde sacaban mejores notas eran los que inventábamos. Tengo que reconocerlo.
Pero es difícil inventar bien, ¿eh?
Sí, realmente más trabajoso incluso.
Sí, incluso hay que reportear para inventar bien. Claro. Yo he hecho varias veces como que yo este reportaje lo voy a inventar, pero para inventarlo tenía que ir a reportear y al final no investigaba igual.
Claro, terminaba trabajando el doble.
Sí.
Oye, Rafa, en los gustos literarios actuales, uno puede hacer un montón de distinciones en realidad entre, no sé, los críticos, la gente que le gusta un cierto tipo de literatura, tal vez menos masiva, menos convencional, pero hay un gusto importante por la no ficción, pero sobre todo por la ficción. Y me llama la atención las sagas, por ejemplo, de las sagas de vampiros, las sagas de novelas con componentes históricos, las sagas de mundos imaginarios completamente, tipo Game of Thrones, que tiene un éxito tremendo.
Sí, pero a mí como que a mí me dejan muy frío, digamos. No tengo nada en contra, pero generalmente memorizarme una cantidad de nombres de gente que no existe me resulta como un trabajo muy, una gran pérdida de tiempo, quizás porque yo tengo que estar aprendiéndome SQM, Contese, toda una cantidad de nombres, no, hasta después aprenderme también el caballero del reinado de Guachuagua, que vive con los Puchupu, no sé, todo ese tipo de cosas como no me cabe en la cabeza, pero es un problema quizás personal. Nunca he tenido afición por eso, siempre me han interesado las cosas que tienen un grado de realidad. Igual hay libros que son con imaginación que me han gustado y todo, pero me pasa también mucho con la ciencia ficción, que nunca he logrado obtener. Estoy perdiendo alumnos como loco con esto,
perdiendo algunos, ganando otros tal vez,
pero no como que los mundos potenciales no me interesa muchísimo entender qué pasa con la realidad o con lo que uno llama realidad, es decir, como entender cómo funcionan las personas. A mí lo que me ha interesado siempre mucho es cómo funcionan las personas reales o las personas que uno conoce, cómo funciona su cabeza. Yo sé que hay algunos grandes escritores de ciencia ficción que logran a través de la ciencia ficción eso, pero me parece un esfuerzo como innecesario.
El camino es un poco más largo.
Y claro, porque tú me has pasado con novelas de detective, novelas como policiales y todo eso. A mí no me importa nada quién mató a quién y nunca descubro quién va a matar, nunca logro ese tipo de suspenso no, no lo logro. Nada, pero hay grandes escritores como Raymond Chandler, que a él también se le olvida quién mató a quién y no está a la mitad de la novela y se le perdió.
Y finalmente da lo mismo, lo interesante el retrato.
Claro,
el ambiente psicológico de las personas.
Sí, yo siempre me quedo reflejado. Me acuerdo una vez estaba en un concurso literario y había una serie de novelas. Y había una novela de un joven de la que no entendí nada, pero había como momentos. Y yo lo llamé y le dije, es que tu novela como novela no tiene ni pie ni cabeza, pero hay como momentos que se me quedan grabados. Y eso, al final, es lo que a uno le queda, digamos. Generalmente las tramas de la novela a uno se lo olvidan casi todas. Y uno solo se acuerda como...
Claro, y quedan algunos momentos, sí.
Claro, algunas novelas sí tienen tramas que son impactantes e increíbles, pero generalmente uno se les queda como... con un brasero en un mueble, o una mirada, o una frase, o un momento. A mí eso me suele como gustar mucho. Y eso, y también, lo que me suele también me gustar mucho es la construcción de un narrador, digamos, de un personaje que cuenta. Y la verdad es que yo soy un lector bien rústico, confundo perfectamente el narrador con el autor, o sea, no hago esa distinción, la hago académicamente, pero no como lector. O sea, yo leo a Borges y a Nabokov, no leo el libro de Borges.
Claro. Entonces, de hecho, cuando uno cita, de repente hace una cita de un algo que dijo un personaje, claro, dentro de una novela.
Claro,
y cita pero finalmente cita al autor, no al personaje.
Claro, pero a mí me gustan los autores que son, que incluso ahí he hablado con un amigo, hay autores que sus personajes son bien poco creíbles, porque siempre son él. O sea, no sé, Germán Marín, generalmente sus personajes son Germán Marín, o hablábamos de Saul Bellow también, que es un escritor que de repente dice, bueno, es un contador.
O Bukowski, por ejemplo, claro, que tenían, claro, gente que inventa incluso una especie de alter ego.
Claro, y generalmente son los escritores que a mí más me encariñan. No, claro, los genios son los que hacen otra cosa. Por ejemplo, Tolstoy es el genio porque no está en todas partes y en ninguna, es como Dios, que está en todas partes de su libro. Pero los autores que a mí me encariñan, digamos, son los que no pueden evitar ser ellos mismos, que son como unos autores un poco stand-up, que están frente a un micrófono y cuentan su historia, y uno los quiere o los odia según quiere o odia el personaje. Generalmente alguien que está un poco en pelota delante tuyo siempre uno lo quiere.
Estamos conversando con el escritor, periodista y director del Instituto de Estudios Humorísticos de la Universidad Diego Portales. Tiene también su cargo importante, y colega nuestro aquí al ladito en Radio Cero todas las mañanas, y profesor de la Escuela de Periodismo de la UDP, Rafael Gumucio. A propósito de este taller de no ficción que se va a dictar allá en la universidad, en un taller como este, ¿qué es lo que ustedes, cuál es un poco la mecánica y qué es lo que das para leer? Porque en un taller literario, no sé, de cuentos, yo me imagino que el profesor o quien dicta el taller entrega, ¿no es cierto?, alguna sugerencia de cuentos para que la gente lea, y tareas para la casa. Imagino que esa es un poco la dinámica, ¿no?
Sí, tú vas a hacer un taller breve y yo creo que vamos a basar bastante en el trabajo de los alumnos. Sí, voy a dar lectura, pero yo, como experiencia como alumno, los mejores profesores son los que le dan lectura por persona, no los que dan lectura como grupales, sino decía, tú lees esto, tú lees esto. Me acuerdo que yo fui alumno de Marco Antonio de la Parra cuando, y te daba una lectura bien, porque era un lector realmente voraz, entonces te daba como
lectura personalizada,
sí,
para
sí, acá. Decía, tú tienes que leer esto, tienes que leer lo otro. Eso siempre son como muy agradecidas, pero yo creo que vamos basando principalmente en el trabajo de lo que los alumnos entreguen y lo que vayan leyendo. El ejercicio crítico es muy importante en un taller. La verdad es que en un taller la interacción que hay entre los alumnos es muy esencial, y mi trabajo va a ser básicamente saber elegir bien la dosis de cada material para que funcionen bien. Todavía no sé si va...
Tú tienes experiencia en talleres como alumno, ¿no?
Sí, yo cuando tenía 18 años... de hecho fue la primera plata que me pagaron en mi vida fue la mesada, digamos. La primera plata que me gané fue que Antonio Escarmetario llegó a Chile e hizo un taller literario en que uno que tenía que postular, éramos muchos postulantes, éramos como 200 postulantes, éramos 12 alumnos, el año 88, estamos hablando finales de la dictadura, y yo tenía 18 años y entré ahí, estaba Fuguete, estaba Pablo Soca, Pancho Muad, había una cantidad de de personas que después se fueron próceres.
Sí, pues. Sí,
pero
sí,
en esa bueno, época, el único requisito que debían tener era tener menos de 30 años, así que éramos todos extremadamente jóvenes. Y claro, fue mi primera experiencia, fue la primera vez que alguien me pagó, que fui con un cheque a cambiar un cheque.
Sí. ¿Y por qué te pagaron?
Porque los alemanes lo financiaban y te pagaban.
Lo financiaban y te pagaban por participar en el taller. Ah, mira.
Era muy... Entonces, que me dio una mala señal porque dije, ah, entonces se puede vivir de la literatura. Y como pensé que me jodieron a toda la vida con esa idea. No,
sí, claro, se podía en la medida en que tenías ya todos tus gastos resueltos, que otra persona los pagara. Si era la mesa para ti, está bien.
Pero lo interpreté como una señal, como, ah, entonces... Tienes que dedicarte a esto. Y bueno, fue una experiencia totalmente alucinante. Antonio era un muy buen profesor y era una persona muy poco impositiva, es decir, cada uno lo dejaba hacer. Pero el verdadero experiencia era los alumnos, digamos, era la cosa después del taller. Fue una experiencia bien importante en mi vida. Después fui de un taller de guiones, estaba en varios talleres, una experiencia bien formativa, a mí por lo menos me enseñó harto.
Yo tengo la impresión de que en este minuto un taller, o en realidad el ejercicio de la no ficción, es especialmente atingente en Chile para abordar lo que nos pasa. No sé si se puede también, pero hay que tomar un poquito más de distancia a las cosas para mirarlo desde el punto de vista de la novela, creo yo, pero desde el punto de vista de la no ficción hay mucho que decir. Pese a que estamos también, por otro lado, en un minuto en que está todo el mundo hablando, ¿cómo tener, cómo se trabaja, digamos, una visión y sobre todo una voz original en este ambiente de tanta opinología?
Es difícil detenerse y pensar, ¿eh? Yo creo que es un mal momento para la reflexión y para el pensamiento, pero creo que claro
es un mal momento porque hay es muy fácil opinar, digamos, es muy fácil ser
hay que plantear, que tu opinión hay que plantearse frente a todo, como que hay que tener un planteamiento, y evidentemente la escritura tiene que dar lugar a cierta duda metódica o a cierto espacio de no saber, digamos. Para mí la escritura, y sobre todo la escritura periodística o de no ficción, tiene que ver con no saber, no con saber, porque la gente que sabe no tiene por qué escribir nada. Pues si ya sé cómo es todo, ¿para qué voy a escribir? Me quedo contento con saber. Yo creo que generalmente cuando uno va por la vida sabe, tiene opiniones, y si uno se pone a escribir, uno tiene que deshacer ese conocimiento para volver a recrearlo desde otra base.
Claro, ahora eso hoy día, ese ejercicio saca pocos aplausos. Lo que saca aplausos es más bien cualquiera que se ponga a hablar, finalmente como el Papa, pontificando.
En Argentina,
No, como la figura del Papa, digamos, pontificando.
Claro.
Emitiendo la última palabra con respecto a algo. Y tengo la impresión de que no sé si a los periodistas especialmente se nos está exigiendo eso, o nosotros queremos sentir que se nos está exigiendo eso. Pero el periodista, digamos, el comunicador opinante, hoy día es muy aplaudido.
Es que yo creo que hemos caído en la no podemos decir que algo que no es interesante, digamos, que algo que no es importante. No podemos, porque por la profesión periodística uno no va a dar una noticia que es poco importante.
Claro, claro.
La mayor parte de las noticias que damos no tienen ninguna importancia, y muchas son muy interesantes.
Uno le pone color porque quiere que lo lean,
claro,
o que lo escuchen.
Cuando hay un canal de 24 horas o 24 horas, claro, todo tiene que ser muy importante, evidentemente, pero casi nada de lo que dicen es importante. A mí me choca muchas veces en la radio escuchar el nivel de importancia, digamos, de gravedad que adquieren cosas, pero no es porque yo creo que el periodista cree que realmente son importantes, sino que está haciendo su trabajo. El problema es que alguien tendría que ecualizar esto, digamos. No, si tú pones un canal de 24 horas en un país, van a pasar cosas en ese país, aunque no pasaban antes. Pero si pones un canal de 24 horas de noticias en Curicó, te puedo decir que en Curicó van a haber muchos escándalos. No, los escándalos no Claro, una vaca se atravesó, después la vaca y se transforma en algo muy importante. Yo creo que habría que quitar el noticiero y se acabaría la noticia y se acabarían los problemas. Yo creo que, pero claro, no tenemos nunca la sinceridad de decir, claro, los periodistas que tienen más opinión pueden hacerlo, decir, no sé, es que esto no tiene ni, no sé, estaba viendo ayer todo el tema de la reforma educacional, uh-huh. y me costaba encontrar la gravedad al asunto, en el sentido que se debata, que algunos estén en contra, que algunos de una coalición estén en contra de su propia coalición porque tienen reparo y otros no tienen reparo. O sea, se llama ejercicio.
Esa es la democracia.
Es el ejercicio de la democracia. Claro. Y los conflictos. Y luego, además, lograron convencer. A través, por supuesto, de una plata que sacaron los sombreros, pero bueno, me costaba ver el quid dramático del asunto, dónde estaba la tragedia en esto. Porque claro, es difícil como que uno cuente una historia sin que le busque un dramatismo, pero muchas historias no tienen dramatismo, no tienen drama, son interesantes, son entretenidas, pero no son graves. Pero si tú no hablas en grave, la gente no te escucha.
A eso yo le agregaría el tema de la opinión también, de la toma de postura, de la toma de posición frente a los hechos. Yo por lo menos me formé y me crié en un tipo de periodismo que era que trataba de ser objetivo, aunque muchos dicen que no se puede alcanzar la objetividad, pero hay una cierta forma de pararse frente a la realidad. Que un poco puede ser un poquito más ecuánime que otra. Hoy día pareciera ser muy premiado, tengo la impresión que es muy premiada la opinión, incluso emitida previamente a dar la información. Muchos de nuestros colegas radiales hacen eso. Son muchas veces los escucho, son radios informativas, o que se supone que son informativas, y dan la opinión sobre los hechos y después dicen, ya, ahora el periodista nos va a contar los datos.
Bueno, es que yo estoy en la vereda contraria, yo siempre he sido opinólogo, pero me pasa quizás que lo mismo, pero al revés, yo que la opinión desesperan. En Chile no existe ese ejercicio mental de que tú puedes opinar una cosa y no creértela vitalmente. Es decir, si yo digo, mira, estoy a favor del socialismo, entonces piensan que te voy a quitar a tu mujer y a tu hijo. No, pues no sé, te estoy dando un caso cualquiera. Esta idea de que uno puede opinar libremente sin que te afecte de manera como primaria y de piel, me llama mucha atención, me llama mucha atención en el caso de sobre todo de la élite, en el sentido de que, por ejemplo, si uno tiene opiniones como de izquierda, digamos, te dicen, pero entonces tú me quieres robar. Tú me quieres robar a mí mi auto, me quieres... No tiene nada que ver contigo ni conmigo. Pero si tú también tenías empleada doméstica en tu casa, ¿cómo puedes decir eso? Ya, pero no estoy hablando de mí, no estoy hablando de lo que... O sea, estoy hablando de un orden ideal o de una visión de las cosas. No estoy siempre pensando desde el puchero, digamos, desde la cazuela. Esta idea que no se puede nunca pensar más allá de tus condiciones básicas. Entonces no todo es seguro, entonces todo no es así, entonces no, puede ser que no. O sea, yo muchas veces doy opiniones que opino solo a media, o que estoy opinando en ese momento, o que después me desentiendo de ellas.
Sí, te traigo tus costos también.
Claro, pero así se piensa, digamos. Entonces me dice, no, pero eso es lo que opinas tú. Claro, no, si yo sea Dios todavía no se ha comprobado. Si digo yo algo, digo, mira, yo creo... No, es que si yo creo tal cosa... No, yo no digo yo creo. Es así. Pero bueno, entonces, ¿que eres un tirano? No, yo cuando digo es así, evidentemente se subentiende que soy yo el que está diciendo que es así. Ahora, ese debate me arriesga en otros países del mundo. Por ejemplo, los argentinos, los españoles hacen ese ejercicio retórico, a veces discuten muy acaloradamente, pero nunca es personal, porque tú puedes, ahora...
Acá nos enojamos de verdad.
Últimamente en Argentina es así también, ahora es todo personal. Pero, no, aquí, claro, sí. No, pero sobre todo el piso de realidad, digamos que este no es un país, dice que este país es un país aburrido, no, es un país convencional, o sea, le gustan las convenciones, no, si todos decidimos que el cielo es rojo, pues perfectamente decir eso, es rojo, no, esas las convenciones son como muy importantes, entonces si tú simplemente te pones como a joder, dicen, pero ¿para qué? Si porque tú, no sé, porque que uno supone muchas veces escuchar cosas que son evidentes, digamos, que esta mesa es una mesa. Y el chileno te dice, pero es una mesa. Ya, pero estamos tratando de describir qué es una mesa, la filosofía, toda, mucha filosofía en el mundo se basa en que una mesa no es una mesa. O sea, no, no, pero es una mesa, po, no. No me pongas nervioso, po. No, po, si está. O sea.
Estamos de acuerdo en que era una mesa.
Era mesa. Claro. Ya, pero igual es una mesa. Sí, no estoy tratando de entender qué es una mesa, qué significa ser, qué significa mesa. No, 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 pero igual no me pongas nervioso.
Bueno, no sé si de esos alumnos van a ser muy bienvenidos en tu taller, pero sí los que quieran hacerse preguntas y tratar de.
No, la quinta pata del gato.
La quinta pata del gato. Ya, pues, bueno, este es un taller literario entonces que se va a realizar en la Universidad Diego Portales los días lunes y miércoles de septiembre. Las postulaciones son entre el 3 y el 14 de agosto y hay que entregar un pequeño texto de no ficción y también una biografía. ¿Dónde es que dónde se puede? En udp.cl me imagino, sí, que está, sí, toda, sí, la, sí, está la información, ¿no es cierto?
Sí.
Ya, pues. Bueno, que la gente se meta en internet, que haga el trabajo también y no, busque los datos si les interesa, ¿no es cierto?
Estamos deseosos de su trabajo y de su interacciones.
Ya, por Rafa, muchísimas gracias. Rafael Gumucio, escritor, periodista y lector, además del Instituto de Estudios Humorísticos. Esta es buena esta canción, ¿ah?
¿Eh? Es preciosa.
Sí, bueno, tienes que escuchar el refresco, la vas a escuchar todos los días un pedacito, por lo menos. Ya nos vamos, viene Notable con Bravo el Espejo, revisamos el quinto y último capítulo de la vida de Catalina la Grande, la emperatriz apasionada. Luego viene Felipe Izquierdo con las mejores llamadas de la semana, en A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Más tarde, Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y hoy conversan con Alberto Fugué en Terapia Chilensis. 20:30 horas, edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y mañana a las 10 de la mañana, un nuevo capítulo de TED Radio Hour. Nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Chao.